Unidad 7. Centros de enseñanza. Bienvenidos a la unidad 7 de los podcasts de Lengalia. El tema del que vamos a hablar hoy es un poquito más complicado, o bueno, por lo menos un poquito más serio, y vamos a hablar sobre una parte de la educación y cultura, que son los centros de enseñanza. Y tengo la suerte de que Víctor está muy actualizado con este tema. Nos vas a explicar un poquito cómo es el sistema educativo. ¿Qué tal, Víctor?
Hola, buenas.
Para empezar a centrar a los que nos escuchan en qué tipos de centros hay de enseñanza en España, ¿tú has ido a un centro público o privado?
A un centro público. Un centro público es un centro subvencionado por el Estado y gratuito para el estudiante. Uh-huh. Lo único que hay que pagar es una pequeña tasa al principio del curso por un seguro escolar, por si tienes algún accidente dentro
sí,
del centro.
Pero que son cantidades insignificantes, perdón.
Uh-huh. Uh-huh.
Y lo de los libros, ahora empieza un poco a haber una movilización, ¿no?, por parte de APAS.
Sí, uh-huh. Las asociaciones de padres,
¿sí?,
y alumnos, APAS, están intentando conseguir que los fondos públicos subvencionen, si no totalmente, parcialmente,
los libros
para los estudiantes.
Porque de momento en España los alumnos tienen que comprar los libros.
Exacto.
Y me parece de todos modos que en primaria ya en muchas comunidades no se compran, ¿no?
Sí, hasta sexto curso suele ser normal ya que los libros se guardan en la escuela de un año para otro y se pueden volver a reciclar, ¿no?
A aprovechar, ¿no?
Exacto.
Vale, eso en cuanto a los centros públicos.
Uh-huh.
¿Qué otro tipo de centros tenemos?
Pues tenemos los privados y los concertados. Uh-huh. Los privados son centros que, como su nombre indica, son privados. Los tiene una institución que es totalmente ajena al Estado.
Y normalmente religiosa, ¿no?
Normalmente religiosa, sobre uh-huh. todo en España.
Sí. Y supongo que privado significa dinero, ¿no?
Exacto. Pagar un dinero de matrícula y después un dinero todos los meses por la educación de los niños.
Uh-huh. Menos mal que, bueno, ya que pagan dinero por la educación, tienen en la otra cara que utilizan uniformes en los colegios privados.
Exacto. Se hace un poco con la idea de mostrar que pertenecen todos a un mismo colegio, a una especie de élite, ¿no?
Sí. Lo del uniforme en España se relaciona automáticamente con colegio privado,
uh-huh.
cuando es curioso que en muchos otros
países
el uniforme intenta eliminar diferencias.
Exacto.
¿No?
Pero en España parece que tener uniforme es tener más dinero y tener más uh-huh. clase, más estatus.
Tiene otro significado. Y has comentado colegios concertados.
Ajá, concertados es una solución intermedia entre público y privado. Una parte del capital para construirla y para después administrarla la paga el Estado y otra parte una entidad privada.
Una entidad privada. Me parece que este tipo de centros empiezan a ser mayoritarios también en España. Bueno, hasta aquí todo bastante claro, la verdad. Bueno, comentar que, claro, la ley de educación ha cambiado bastante.
Bastante.
Respecto a, no sé, hace 20 años,
sí.
más o menos, o un poquito menos. Y yo ahora estoy un poco perdida, la verdad, en cómo funciona el sistema educativo. Entonces, si me puedes explicar, y para todos los que nos escuchan, ¿cuáles son las etapas
pues
de la escuela?
Pues tenemos la enseñanza infantil, la primaria y la secundaria. Más tarde tendríamos un bachillerato y una universidad o formación profesional.
Entonces, vamos por partes. ¿Enseñanza infantil es obligatoria o no?
La enseñanza infantil no es obligatoria, es opcional y recomendable de 3 a 6 años. Se puede encontrar en todos los colegios y normalmente no se tiene que pagar, es también
sí,
subvencionada por...
Eso dependerá del tipo de centro, ¿no? Uh-huh. La educación primaria, ¿qué años implica?
La primaria implica de los 6 a los 12 años.
Uh-huh.
Y se compone de 3 ciclos cada uno. Para pasar al ciclo siguiente hay que aprobar el ciclo anterior.
Muy bien, entonces, digamos, esta es la primera etapa de la enseñanza obligatoria en España,
uh-huh.
la educación primaria. Después de esa evaluación,
a
supongo...
los 12 años, uh-huh. exactamente, pasarían al segundo ciclo, que sería la educación secundaria obligatoria,
que...
también conocida con uh-huh. el nombre de la ESO.
Es como todo el mundo la conoce, ¿no?
Exacto.
¿Y hasta cuántos años están los niños?
Pues desde los 12 hasta los 16 años.
Es decir, que respecto a los que estudiamos en otro sistema, uh-huh. se han ampliado 2 años la enseñanza obligatoria.
Exacto.
Antes...
Esto pues uh-huh. ha traído algún problema porque pues los estudiantes no quieren quizás ir a la escuela, al
sí.
instituto, para aprender y están allí un poco como...
Obligados.
Obligados, exacto,
uh-huh.
por eso.
Vamos, que este tema ha levantado un poco de debate, ¿no?
Sí.
En la opinión pública y, claro, decidir qué sistema educativo es el mejor. Podemos hacer un repaso a Europa y en cada país varía bastante. Y esto, lo más criticado es... que haya una enseñanza obligatoria hasta los 16 años, ¿no?
Exacto. Esto ha llevado que muchos profesores, por ejemplo, pidan bajas incluso por depresión, porque uh-huh. El comportamiento de los estudiantes en las aulas
sí.
cada vez podríamos decir que es peor.
Es peor debido a esa desgana, ¿no?
Exacto.
Por esa obligación que le imponen, ¿no?
Exacto. Por mi experiencia también, y la de muchos otros amigos míos, todos dicen lo mismo, que están dando una clase de matemáticas y en lo que menos piensan es en multiplicar o dividir. Están pensando en llegar a casa y jugar a la PlayStation o salir
si,
a la discoteca.
O si no van directamente con el móvil a clase, ¿no?
Exacto, con todos los politonos y uh-huh. videojuegos. Y...
Sí, la cara, digamos, menos bonita del sistema educativo en este momento.
Así es.
Que también no solo se puede achacar a la escuela, sino a otros factores, ¿no? Que en este momento no toca. Y los que ya son más estudiantes y responsables...
quieren seguir estudiando uh-huh. un poco, tienen la opción de, por una parte, hacer el bachillerato de 16 a 18 años, en el que hay 4 modalidades, una de artes, una de ciencias y tecnología, una de humanidades y ciencias sociales y, por último, ciencias de la naturaleza y la salud. Al terminar este bachiller se puede optar a ir a la universidad o pasar a un módulo de grado superior.
Para ello supongo que será necesario tener, por un lado, el título de bachiller y por otro lado, la gran temida selectividad, ¿no?
Exacto. La selectividad es una prueba que se hace al final del bachillerato y en la que se evalúa al estudiante pues en todas las asignaturas y se ve si realmente está capacitado para entrar en la universidad o no.
¿Consideras que es justa esta prueba o no?
Depende.
Eso es una respuesta gallega totalmente.
Pero es la verdad. Para algunos hace juicio a lo que han estudiado durante todo el año y para otros no hace juicio.
Uh-huh.
Aprueban quizás sin estudiar demasiado y no parece
bueno,
muy justo.
El tema es que en esta selectividad se hace una nota media con la alcanzada durante el bachillerato. Y ello les permitirá ir o a la universidad o a un ciclo superior, como comentabas, ¿no?
No, exactamente no. No hace falta aprobar la selectividad para hacer un ciclo superior.
Ah, ¿no? No. Ah, pues ahí estaba yo confundida entonces. Sí.
Los ciclos son una educación alternativa a los bachilleratos y se pueden hacer después de terminar la formación obligatoria de la ESO. O sea que con 16 años podemos comenzar un ciclo medio profesional que durará 2 años y después seguir haciendo la segunda parte de este módulo que también duraría 2 años más.
Pero si no me equivoco, para hacer la segunda parte, es decir, un ciclo superior, sí nos exigen tener el bachillerato, ¿o no?
No, no es así.
Yo insisto en mi RQR, así ya queda totalmente aclarado, ¿no? Dices que no, vale. La formación profesional, que son estos ciclos, supongo que hay muchas ramas, ¿no?
Sí, tenemos por ejemplo formación profesional para hacer las profesiones que son de más mecánicas, más de electricidad, de fontanería, de hostelería, administración, contabilidad.
Y después creo que hay unas enseñanzas de régimen especial como música, danza.
Exacto, también tienen estas música y danza, 3 módulos, ¿no? Para poder alcanzar un gran nivel al final de estos estudios.
Muchos oyentes dirán, ¿por qué Víctor dice de mi experiencia y no sé qué? ¿Tú qué has hecho?
Sí, pues soy profesor también en España y pues también he estado dando clases en un instituto español y he visto cómo está la realidad.
¿Tu experiencia te ha dejado buen sabor de boca o no?
La mía personal sí, por también un poco suerte de los grupos que me han tocado, pero todos no tenemos la misma suerte.
Bueno, yo creo que hay que ser optimistas, ¿no? Y que esa realidad de esa parte de estudiantes descontentos, pues habrá que hacer seguramente algún tipo de modificación para mejorar, ¿no?, el sistema educativo. Y para terminar, volvemos un poco a la infancia. ¿Recuerdas cómo era tu colegio? ¿Tenía patio? ¿Tenía gimnasio? ¿Tenía biblioteca?
Patio, sí. Gimnasio, no. Pero tenía un jardín muy, 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 muy grande y en el que podíamos jugar siempre pues a fútbol, a balonmano.
Vamos, que era las horas de gimnasia. En la escuela era siempre jugar.
Exacto,
¿no?
Sí.
Bueno, pues en algunos momentos sí que se echa de menos, ¿no?, esos años. En otros, pues está bien seguir creciendo y seguir avanzando. Y os recomendamos que si queréis seguir estudiando español, lo hagáis con lengalia.com, donde podréis también escuchar más podcasts y consultar otro material para aprender español. Hasta la próxima, amigos.